10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Hola, Sid. En positivo, ha amanecido hace media hora, como les contábamos hace 30 minutos, con esos avances que presentan todos los índices, y el Nasdaq 100 es la estrella indiscutible en estos momentos. 10.541 puntos, supera ya los 10.500 con un aumento de casi el 2%. Lo tenemos en máximos históricos, y dentro del Nasdaq nos tenemos que fijar en toda una estrella. Está aceleradísima Tesla, $1,304 la acción, una subida, un repunte del 7,8%. ¿Está justificado el repunte de esta compañía? En unos minutos se lo preguntaremos a algunos de nuestros expertos, pero es que realmente el comportamiento de la compañía de Elon Musk es espectacular. Menudo rally el que está viviendo Tesla, una compañía que está upando de lo lindo al Nasdaq 100, 10.568 puntos en máximos históricos, el S&P 500 en 3.179 y el Dow Jones Industriales también con un repunte del 1,7%, superando los 26.200 puntos. Tenemos Wall Street y la renta variable a la estela del rally que también ha vivido la renta variable china. Sin embargo, tenemos que mirar algunos encontronazos que nos encontramos pues en el medio de este ánimo optimista, porque es que tenemos ese aumento continuo en los casos de coronavirus en Estados Unidos, que supone, por cierto, ya un cuarto de todas las infecciones mundiales, con más de 2,8 millones de casos, y tenemos también en Estados Unidos dos estados muy candentes, Florida y Texas, que han registrado este fin de semana cifras récord en el número de contagios por coronavirus. Así que la expansión de la pandemia en Estados Unidos prosigue, y en estos momentos es el principal foco de incertidumbre para los inversores. La mitad del país ya ha dado marcha atrás a su proceso de reapertura económica, lo dice Goldman Sachs. Y también tenemos que mirar algunos datos de indicadores alternativos, como por ejemplo las reservas en restaurantes o los datos de movilidad del índice de Apple, un índice que registra los movimientos de los ciudadanos a través de sus dispositivos de Apple. Sugieren todos estos datos que el rebote económico vivido se ha estancado o incluso revertido. ¿Cuál será el impacto en el mercado laboral?
No decida lo que hará el mercado. No se salte las reglas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto con Marta Isern.
Y mientras tanto, también tenemos el dato del índice ISM sobre el sector servicios en Estados Unidos. Mejora en el mes de junio más de 10 puntos, 57,1 puntos versus los 45,4 que se registraban en el mes de mayo. Un dato mucho mejor de lo esperado, y tenemos el rendimiento de los bonos en Estados Unidos subiendo porque los inversores ya están descontando las próximas subastas que se van a celebrar esta semana y que van a aumentar el suministro de un activo de bajo riesgo como es la deuda. Son algunas de las referencias en la jornada de hoy. Mientras tanto, Goldman Sachs ha cambiado su pronóstico para la economía de Estados Unidos en 2020. Espera una contracción mayor del PIB para este año del 4,6%, aunque se aferra a la esperanza de crecer un 5,8% en 2021. En clave empresarial, varias referencias. Walgreens publica sus resultados trimestrales este jueves, pero hoy tenemos que mirar al inversor de Omaha, al gurú Warren Buffett. Ha salido por fin de compras después de todas las críticas que llevaba acumuladas. Por primera vez lo hace tras la pandemia. Ha adquirido los activos gasistas de Dominion Energy por casi 10.000 millones de dólares a través de su firma de inversión Berkshire Hathaway, que tenía 137.000 millones en efectivo al final del primer trimestre de este año. Y también miramos a Uber y a uno de sus últimos movimientos, porque ha llegado a un acuerdo para comprar la aplicación de reparto de comida a domicilio Postmates en una operación de intercambio de acciones por valor de 2.650 millones de dólares. Son algunas de las referencias en la jornada de hoy. Por cierto, el oro en niveles cercanos a máximos, $1,784 la onza, con un repunte superior al 0,5%.
Tardes de Radio y Dinero con Marta Isern.
Están escuchando una de las bandas sonoras de un western que sin duda alguna es inconfundible. Hayan visto o no la película, esta música seguro que la conocen. Desde El Bueno, El Feo y El Malo, como estamos escuchando ahora, hasta Los Intocables, pasando por Cinema Paradiso, el compositor italiano Ennio Morricone ha fallecido a los 91 años. Deja todo un legado de partituras inolvidables con las que ha dado vida a películas icónicas de la historia del cine, muchas de ellas spaghetti westerns, es decir, ese subgénero de películas del oeste dirigidas por italianos. Nació en Roma en 1928 y Morricone fue el responsable de la banda sonora de unas 400 películas. Sin embargo, su nombre está, como decimos, estrechamente ligado al del director Sergio Leone, con quien trabajó en estos clásicos spaghetti westerns y también en el drama policiaco Érase una vez en América. Morricone trabajó, podríamos decir, todos los géneros cinematográficos, desde el terror hasta la comedia, y algunas de sus melodías son quizás más famosas que las películas para las que fueron compuestas. Con Ennio Morricone se va una parte del cine mundial.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
Y del bueno, el feo y el malo, nos vamos a Ricardo González, gestor de GPM, autor del libro El Código de Wall Street. Ricardo, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Marta.
Bueno, Ricardo, a ver, hemos empezado ya segundo semestre del año con bastante fuerza, bastante optimismo. Bueno, tenemos el Nasdaq de nuevo máximos históricos. Esto, de todas formas, ya no es noticia ni mucho menos, pero bueno, también tenemos esa fortaleza de Tesla. Está viviendo un rally descomunal. Ahora mismo, Ricardo, por situarnos un poco, después de este trimestre que hemos tenido en el que, bueno, el Nasdaq se ha revalorizado más de un 30%, alrededor del 38%, el S&P 500, el Dow también en torno al 20-tantos%. ¿Qué nos espera ahora del mercado? ¿Cómo suele comportarse el mercado después de un trimestre tan extraordinario como el que hemos vivido, pese a todas las circunstancias, con la crisis sanitaria de por medio?
Sí, pues cabe decir que este segundo trimestre de 2020 se ha saldado con alzas del 19,95% para el S&P 500, lo que es el mejor balance trimestral para este índice desde el cuarto trimestre del año 1998. Para poner estos avances en perspectiva, si tenemos en cuenta que desde el año 1950 el S&P 500 promedia avances del 2,14% cada trimestre, este registro del 19,95% supera en más de 9 veces el promedio, lo cual no es ni mucho menos algo frecuente. De hecho, además de este segundo trimestre de 2020, tan solo 8 ocasiones el S&P 500 ha registrado alzas del 15% o más en un trimestre. Cada vez que el S&P 500 ha subido más de un 15% durante la era moderna, tanto el trimestre como el semestre siguiente fueron positivos. Así que, lejos de aquello de que se suele pensar, ¿no?, de que después de un fuerte trimestre puede llegar una recogida de beneficios, nada más lejos de la realidad. Como comentaba anteriormente, de media, el S&P 500 rinde un 2,14% cada trimestre. En cambio, cuando ha habido un trimestre extraordinario como el que acabamos de vivir, el trimestre siguiente promedian avances del 9,53%, 4,5 veces por encima del promedio histórico. Si buscamos un precedente negativo, solo hay uno. La única muestra negativa aparece un año después de subir un 20,45% en el primer trimestre del año 1987. En concreto, el S&P 500, un año después de esos avances, fuertes avances trimestrales, cayó un 11,2% entre abril del 87 y marzo de 1988. Por lo tanto, Atendiendo a la historia, después de un extraordinario trimestre, lo más probable es que vivamos tanto un trimestre como semestre positivos.
Y eso a pesar, de todas formas, de algunos focos de tensión, entre comillas, que vamos a tener en este segundo semestre, Ricardo, como por ejemplo las elecciones en Estados Unidos en noviembre. ¿De alguna forma podrían tergiversar un poquito esa perspectiva de que podamos tener un segundo semestre bueno? ¿Con las elecciones podemos tener algún tipo de mini bache?
Bueno, al final, si analizamos lo que es el ciclo presidencial, es decir, dividimos un mandato del presidente en cuatro años y vemos cómo se ha comportado el mercado durante cada uno de los cuatro años, vemos como el año preelectoral y el año electoral son los mejores históricamente para el mercado, y esto tiene su lógica. Al final los presidentes de Estados Unidos saben que el devenir de su reelección depende muy mucho de cómo lo hagan las bolsas de valores, y de ahí que ese tercer y cuarto año sean los más favorables. Este año es electoral en Estados Unidos, todos sabemos la fijación que tiene el presidente Donald Trump con los mercados de valores. Desde luego, si está en su mano, hará lo posible porque esas alzas tengan continuidad. Evidentemente, en los mercados no hay nada seguro, pero mientras la tendencia sigue siendo alcista, y es indiscutible que en el mercado americano, especialmente en los sectores tecnológicos, lo es, con esa superación de máximos históricos, lo que hay que hacer es sentarse en esa tendencia y disfrutar de ella.
Y Ricardo, antes de pasar a otro activo, manteniéndonos en la renta variable, yo quería aprovechar, ya que tenemos a Tesla en máximos históricos, preguntar si de alguna forma está justificado este repunte que estamos viviendo en esta acción, si realmente se sustenta sobre alguna base o Tesla ahora mismo está experimentando una especie de burbuja.
Bueno, al final en los mercados se descuentan expectativas, ¿no? Y es muy difícil valorar, ¿no?, si las expectativas son realistas o no son realistas. Lo que sí que es realista es que Tesla es un valor cuya tendencia es alcista. De hecho, ha pasado a ser la automovilística más importante del mundo, y esto ha ocasionado también que el sector automovilístico en Estados Unidos ahora mismo sea el más fuerte, incluso superando a la tecnología. Si hay una burbuja en Tesla o no, pues es muy difícil de decir. De hecho, nunca se suele hablar de burbujas cuando realmente las hay. Y en este aspecto, mi postura es siempre la misma. Haya burbuja o no, si la tendencia te es favorable, únete hoy a ella. En el momento que esa tendencia cambie y te resulte desfavorable, ya se hablaría de salir, se podría hablar de estallidos de posibles burbujas o no, o de un simple cambio de tendencia. Pero mientras la tendencia sea alcista, evidentemente hay que aprovecharla.
Desde luego. Y luego, otro activo que tenemos protagonista en las últimas jornadas es, sin duda alguna, el oro. Está viviendo una revalorización en el año pues espectacular, podríamos decir. Lo tenemos acercándose a esos $1,800 la onza que ya muchos han pronosticado que los va a tocar. Ricardo, ahora mismo, ¿el oro en qué momento está viviendo? ¿Está en zona de máximos?
Sí, a ver, hablar del oro, que lleva en un año revalorizaciones de prácticamente el 30%, es hablar ahora mismo de la materia prima con mejor comportamiento de todos los mercados financieros este último año. Es decir, es la materia prima líder, indiscutible. Este buen comportamiento, como bien comentas, pues está llevando al metal dorado a establecer nuevos máximos de 7 años durante las últimas jornadas. Esto es prácticamente considerarlo subida libre, porque más allá de 5 años, las resistencias en los precios tienden a perder relevancia. Por lo tanto, aunque no sean máximos históricos para el oro, desde un punto de vista técnico sí que lo podríamos considerar prácticamente en subida libre. Además del buen aspecto técnico que tiene el oro, un activo que está estableciendo máximos multianuales, es claramente alcista, está beneficiando los intereses de sus inversores. Hay otro factor que ya comentábamos aquí hace algunas semanas y que se inicia justo ahora, en verano, y es que estacionalmente el metal dorado, el oro, se encuentra en la que ya es su época más favorable, que es históricamente durante el verano, puesto que es el momento en el que históricamente hemos visto un mejor comportamiento para el oro. ¿Por qué? Porque se demanda refugio durante los meses de verano en el oro, y esto hace que tanto el mes de julio como agosto y septiembre sean estacionalmente los meses más favorables para el oro. Mientras la trayectoria sigue siendo alcista en el oro, el escenario a medio plazo sigue siendo favorable para el metal, especialmente en un entorno de bajadas de tipos de interés y de medidas de estímulo globales. Está perdiendo valor el dinero fiduciario y, por lo tanto, los inversores buscan protección a esa pérdida de valor del dinero fiduciario en activos de naturaleza física como es el oro. Lo tiene todo a favor el oro actualmente, ya desde hace meses que es un activo favorable y mientras se mantenga alcista, desde luego, es un activo a tener muy presente en las carteras.
La materia prima con mejor comportamiento del año, el activo refugio por excelencia, el oro, y con ese análisis nos quedamos. Ricardo González, gestor de GPM, autor del libro El Código de Wall Street, muchas gracias.
Gracias, buenas tardes.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
Tesla en máximos históricos, Amazon, Apple, Microsoft, y eso qué quiere decir, que el Nasdaq 100 está que lo tira. De fiesta está el índice tecnológico, 10.544 puntos, de nuevo máximos históricos. Es que ya no es noticia que el índice tecnológico esté en máximos. Mientras tanto, seguimos viendo ese optimismo, esos ánimos inversores, ánimos compradores en la renta variable, tanto en Europa como Estados Unidos. En Estados Unidos es precisamente donde ahora ponemos el foco y vamos a repasar algunas de sus principales protagonistas con Federica Nanía. Comenzamos por Tesla, precisamente la que más se está subiendo en estos momentos en el Nasdaq, que está subiendo un 7,5%, $1,300. La acción, dice JMP, que va a tener ingresos anuales de $100,000 millones para 2025, Fede.
Sí, Marta, Tesla pronto tendrá los números de ventas para respaldar su posición como la compañía automotriz más valiosa del mundo por capitalización de mercado, según una nueva nota de JMP Securities.
Protagonismo hoy para todo un gurú de las inversiones, para el llamado gurú de Omaha, Warren Buffett. Mucho se le había criticado durante este periodo el hecho de que no hubiera estado haciendo ningún tipo de inversión y que se hubiera estado perdiendo toda esta subida del mercado. Bueno, pues finalmente Warren Buffett ha hecho su primera inversión después de la pandemia a través de su brazo inversor, Berkshire Hathaway, con una compra de casi $10,000 millones.
Durante el fin de semana, Berkshire Hathaway dijo que va a adquirir el negocio de transmisión y almacenamiento de gas natural Dominion Energy, valorado en 9.700 millones, incluyendo deuda asumida. Berkshire tenía $137,000 millones en efectivo al final del primer trimestre de este año y, bueno, Buffett ha sido criticado por perderse la recuperación del mercado de valores desde los mínimos de marzo.
Y ahí la tenemos subiendo un 1,8% en estos momentos a Berkshire Hathaway. Miramos a las perspectivas de Goldman Sachs. Ha rebajado el pronóstico de crecimiento de Estados Unidos para 2020.
Eso es según el economista jefe del banco, Han Hatzius, en una nota enviada a los clientes durante el fin de semana del 4 de julio, en la que Estados Unidos registró casi 156.000 nuevos casos de coronavirus. El saludable repunte en el gasto en servicios al consumidor visto desde mediados de abril ahora parece haberse estancado en julio y agosto a medida que las autoridades imponen nuevas restricciones para contener la propagación del virus.
Miramos a una de las operaciones del día. Uber ha acordado comprar el servicio de entrega de alimentos Postmates por alrededor de $2,650 millones.
Los informes de un acuerdo pendiente aparecieron por primera vez la semana pasada, luego de que Uber fracasara en una oferta a principios de este año para adquirir la compañía rival de entrega de alimentos Grubhub.
Ojo a Spotify, la firma Bernstein ha rebajado la calificación de la plataforma de música en streaming.
Spotify fue rebajado desde desempeño del mercado a rendimiento inferior al mercado. Bernstein dijo que aunque los podcasts podrían aumentar la participación de mercado del servicio de transmisión, no agregará mucho a la línea de fondo.
Y del streaming, la música en streaming, nos vamos al vídeo en streaming. Netflix dice que ya tenía una biblioteca de contenido afroamericano antes de la muerte de George Floyd.
El artículo publicado por el New York Times dice que los rivales del servicio de transmisión de vídeo ahora están luchando para ponerse al día y competir contra Netflix.
Y miramos también a Boeing, ojo que ahora mismo está repuntando un 1,7% en el Dow Jones. Podría haber otro vuelo de prueba clave para el avión 737 MAX de esta compañía.
Así lo ha informado el Wall Street Journal. Se va a realizar una revisión de preparación operativa con la participación de pilotos gubernamentales y tripulaciones de aerolíneas de todo el mundo.
Y la farmacéutica Regeneron dice que su cóctel de fármacos de anticuerpos para tratar el COVID-19 está comenzando los ensayos de fase 3.
Y lo hace a menos de un mes de haber comenzado la fase 1. Por separado, Regeneron y su socio Sanofi dijeron que un ensayo en los Estados Unidos que involucra el uso de su medicamento para la artritis, el Kevzara, para tratar a los pacientes con COVID-19, no pudo ayudar a esos pacientes a recuperarse.
excess. All the better, faster, stronger. That don't kill me. Can only make me stronger. I need you to hurry up now. Cause I can't wait much longer. I know I got to be right now. Cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night now. That's how long I've been on ya.
Ha sido la noticia del fin de semana y hoy no podíamos dejar de comentarla, y es que tenemos un nuevo candidato a la presidencia en Estados Unidos. Las elecciones son en noviembre, ¿eh? Les recuerdo, y no es nada más ni nada menos. En este caso, bueno, no hablamos ni de un hombre mayor, blanco, heterosexual, no hablamos del típico candidato a la presidencia de Estados Unidos, ¿eh? Hablamos de un rapero, de Kanye West, CD.
Así es, y bueno, como ya viene siendo usual en la política estadounidense, el anuncio se hizo a través de Twitter en la madrugada del domingo. La publicación ha explotado, claro, porque un rapero afroamericano con la talla y la fama de Kanye West ha tenido muchísima repercusión, más de 500.000 retweets y 1 millón de likes, pero entre los comentarios destacaba el de otro gran personaje del que hablamos muchísimo aquí, de Elon Musk, el CEO de Tesla, le ha dado su completo respaldo. Al igual que Musk, West es un personaje muy polémico. Todo lo que dice y lo que hace tiene muchísima repercusión en redes sociales, y esto nos hace acordar a otra celebridad devenida en político, que no es otra que el propio presidente Donald Trump, un personaje al que el rapero le ha demostrado su apoyo en diversas ocasiones, y esto le ha costado incluso las críticas de millones de fans. Incluso en la pasada campaña, Kanye dijo que Trump lo hacía sentir como Superman.
It was something about when I put this hat on, it made me feel like Superman. You made a Superman. That's my favorite superhero.
Su superhéroe favorito, Superman, así que Kanye con Trump. Entonces, bueno, ¿cómo pasa un militante de Donald Trump a presentarse en la carrera presidencial para competir contra él? Bueno, todo apunta a que el movimiento Black Lives Matter ha impulsado a este ícono de la música. A pesar de haber votado a Trump, su compromiso con el movimiento que defiende la justicia racial lo ha hecho distanciarse del presidente, con el que incluso ha tenido una reunión en la Sala Oval junto a su famosísima esposa Kim Kardashian. Y por otro lado, hay quienes dicen que en realidad esta es una jugada encubierta para apoyar a Trump. Es decir, West se presenta como candidato al Partido Demócrata para quitarle apoyos a Joe Biden y finalmente que gane el actual presidente, Donald Trump. Pero esta, Marta, no es la primera vez que el rapero más rico del mundo, que tiene, por cierto, una fortuna valorada en 1.300 millones de dólares, coquetea con esta idea de ser presidente. Lo dijo en 2015 tras brindar un discurso en los MTV Awards. También en 2018 volvió a hablar de esta posibilidad e incluso dio algunas pistas de cómo sería su gobierno. En una entrevista con el locutor Charlemagne Tha God, West dijo que si fuera a presentarse como candidato haría una campaña como la de Trump y seguiría los principios del socialista Bernie Sanders. Muy amplio este espectro. Pero bueno, lo que sí llama la atención es que West haya adelantado la fecha para presentarse como candidato. A finales de 2019 había dicho que se presentaría para las elecciones de 2024.
When I run for president 2024, we would have created so many jobs that I'm not going to run on a walk.
Pero Fede, faltan apenas 4 meses para las elecciones en Estados Unidos. ¿Realmente está a tiempo?
Bueno, eso está por verse, porque West todavía necesita registrarse en la Comisión Federal de Elecciones, presentar una plataforma de campaña, recolectar suficientes firmas para ingresar a la boleta electoral de noviembre y muchísimos más trámites. Ya ha perdido incluso el plazo para presentarse como candidato independiente en muchos estados. Así que veremos si este anuncio se lleva a la realidad o simplemente lo ha hecho para generar expectativa.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
Cuando en los mercados todo es... parece que cualquier broker es bueno. Pero cuando los mercados son... solo Renta 4 Banco te ofrece la gama más amplia, las mejores herramientas, un análisis de calidad y el asesoramiento experto de nuestra red de oficinas. Entra en r4.com y prueba gratis el broker online más inteligente. Renta 4 Banco. Tu banco especialista en inversión.
¿Todavía paga comisiones por las acciones? eToro presenta 100% acciones, 0% comisiones. Si usted domina la inversión y ve oportunidades donde otros ven coincidencias, únase a eToro. Vea por qué tantos grandes traders nos eligen como su principal plataforma de negociación. eToro. 100% acciones, 0% comisiones. La política de cero comisiones solo está disponible para clientes de eToro Europe Ltd y eToro UK Ltd y no se aplica a posiciones cortas o apalancadas en acciones. Otros cargos sí podrán ser de aplicación. Su capital está en riesgo.
Este verano, ¿tú por qué te mueves?
Me muevo por nuestros pueblos.
Me muevo por una mañana con Velázquez.
Me muevo por nuestra gastronomía.
Me muevo por descubrir un sitio maravilloso aquí al lado.
Me muevo por hacer cosas nuevas.
Por un helado en el paseo marítimo.
Me muevo por descubrir el mejor destino que existe.
Desde Repsol queremos agradecer a todos los que este verano van a coger las maletas para moverse por España. Este año, más que nunca, nos movemos por lo nuestro. Guía Repsol, más de 40 años apoyando nuestro turismo.
Es un placer saludar a Jaume Carbonell, del Servicio de Estudios de BME. Jaume, muy buenas.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, muchas gracias, Jaume, por dedicarnos unos minutos. Se ha publicado el estudio sobre la autocartera de las compañías del IBEX 35. ¿Cómo ha evolucionado este 2019?
Mira, pues la foto a 31 de diciembre nos señalaba que las empresas del IBEX tenían un 0,38% de acciones propias, es decir, de autocartera, unos 2.300 millones, ¿no? Uh-huh. Esta cifra es inferior a la del año anterior, que era de 0,67%, lo que nos está indicando desde 2016 que la autocartera de las compañías del IBEX a final de año está descendiendo.
¿Y la amortización de acciones propias, Jaume?
Pues mira, la amortización es exactamente todo lo contrario. O sea, las empresas del IBEX el año pasado amortizaron acciones propias un 45% por encima de lo que hicieron en el año 2018. Amortizaron unos 5.200 millones. Y esta tendencia es pues contraria a la de la autocartera, es decir, cada año desde 2016 las empresas están amortizando más acciones.
Uh-huh. ¿Y para qué suelen usar las empresas esta autocartera?
Pues mira, las acciones de autocartera, la empresa las amortiza una como motivo de retribución al accionista, muy usado en el extranjero, que significa que si yo retiro acciones en circulación y reparto beneficios en forma de dividendos, al accionista le van a tocar más dividendos porque hay menos acciones en circulación, por lo tanto va a ser más beneficioso, ¿no? Uh-huh. Después también es para atender el dividendo flexible o el dividendo opción, que es un pago en especie que últimamente está muy de moda, por lo tanto ya tendría acciones para responder a este pago, ¿no?
Pues nos quedamos con esa referencia, Jaume Carbonell, del Servicio de Estudios de BME. Muchas gracias.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
Tras el confinamiento, toca cuidarse más que nunca. Y en Menamovel te ayudamos con un 15% de descuento en la compra de tu próximo colchón. Porque nos preocupamos por tu salud y por tu descanso. Entra en www.menamovel.es o visítanos en calle Móstoles 99, Fuenlabrada. Recuerda, tu bienestar es lo primero.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 91 048 3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión pasiva.
Imagina un seguro de salud que te ofrece todas las especialidades con los mejores centros y profesionales. Imagina que puedes ver a tu médico y hablar con él cuando quieras.
Deja de imaginar y contrata tu seguro de salud Medifiac con una nueva app móvil de videoconsultas médicas. Infórmate sobre Medifiac con tu mediador o en fiac.es. Fiac Seguros. Descomplícate.
Hola Juan, soy Pedro, no sé si te acuerdas de mí. Éramos compañeros de clase en primaria. Te parecerá raro que te llame, pero solo era por ver si podíamos retomar nuestra amistad. Es que ahora, cada vez que comparte la aplicación Wilet con un amigo, nos llevamos cada uno 3 euros de descuento en carburante. Podría ser este un buen momento, ¿no crees?
Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
La renta variable, tanto en Europa como en Estados Unidos, está de muy buen ánimo. Iniciamos el segundo semestre del año, el tercer trimestre del año, con muy buen pie, al menos en la renta variable estadounidense. Estamos viendo cómo el Nasdaq, ya no es noticia, podríamos decir, sigue con esos máximos históricos, 10.541 puntos para el índice tecnológico, con un repunte del 2%, aupado por valores, bueno, los que más pesan en el índice, sin ninguna duda, Apple, Microsoft, Amazon, que están en máximos históricos, pero también para toda una empresa que está viviendo un rally extraordinario, Tesla. Tesla en estos momentos sigue marcando máximos históricos por encima de los $1,300 la acción. Estamos viendo mucho optimismo en la renta variable y de alguna forma podríamos decir que las pérdidas que vivimos en febrero, en marzo, durante la pandemia, de alguna forma parecen haberse esfumado. La renta variable está ignorando muchos de los nubarrones que se avecinan en el horizonte. Como decimos, quedan atrás las pérdidas del mes de marzo. Los mercados bursátiles abrazan este optimismo a pesar de la expansión sin control del COVID-19. Lucía Martín.
Muy buenas. Pues sí, este lunes las bolsas asiáticas cerraban con fuertes ascensos. Ahora los estamos viendo también aquí en Europa y, como comentabas, Marta, en Wall Street. Optimismo que tiene su explicación para Juan Ignacio Crespo en la labor de los bancos centrales. El analista financiero lo señalaba hoy aquí en Capital Radio.
El secreto sigue siendo el mismo en Estados Unidos con la Reserva Federal y en Europa con el Banco Central Europeo o el Banco de Inglaterra. Y eso es lo que explica esta euforia, salvo que también seamos desconfiados y pensemos en que hay manos amigas del sector público impulsando la bolsa china a la vista de las dificultades que se le acercan a su economía y también desde el punto de vista político.
Los mercados parecen estar obviando el avance sin control del coronavirus en el continente americano, como saben, en especial en Brasil y Estados Unidos.
El Estado quedará eximido de lanzar OPA si tiene que acudir al rescate de alguna empresa estratégica.
Así es, un plan que ha lanzado el gobierno para ayudar a empresas estratégicas con problemas mediante distintas fórmulas para que el holding estatal SEPI inyecte dinero en esas compañías. No va a tener límites de participación. Llegado el caso en el que la SEPI tenga que superar ese 30% en el grupo, el Estado no estará obligado a lanzar una OPA por el 100%.
Las empresas del transporte internacional de mercancías por carretera en España sufren en 2020 una caída del 17% en su facturación. Son unos 5.000 millones menos de ingresos como resultado de las restricciones de transporte y también la recesión económica general a causa de la pandemia del coronavirus. Miguel Avilés.
Así se indica en el informe Impactos del COVID-19 en el sector del transporte que ha realizado la Unión Internacional de Transporte por Carretera. A nivel internacional, las cifras se elevan a más de 550.000 millones de euros, un 18% menos que en el ejercicio anterior. Las empresas del sector en Europa reducirán su cuenta de resultados en un 17%. En el caso del transporte de pasajeros por carretera, la situación se agrava aún más. En Europa, las pérdidas superarán los 80.000 millones, con un descenso del 57% en sus ingresos anuales. Por su parte, España sufrirá una caída de la facturación del 70%. Como consecuencia, se va a publicar un plan de recuperación de 10 puntos con medidas financieras y no financieras para gobiernos y bancos. El objetivo es apoyar a las empresas de transporte en dificultades, así como facilitar la movilidad de personas y mercancías. El crecimiento de este sector es esencial para valorar la recuperación tras la pandemia COVID-19.
Muchas gracias, Miguel. Foment del Treball ha mostrado su rechazo frontal a un posible aumento de los impuestos estatales.
Eso es, su presidente José Sánchez Llibre ha calificado la decisión de ocurrencia. El líder de la patronal advierte de que tendría nefastas consecuencias en la recuperación económica e insta, en lugar de ello, al Ejecutivo español a luchar contra el fraude fiscal. Dice que supondrían unos 250.000 millones de aporte al PIB.
El BEI concederá 75 millones a un laboratorio alemán para fabricar vacunas contra el COVID.
Así es, se trata del laboratorio CureVac y lo hará para el desarrollo y producción de vacunas contra enfermedades infecciosas, entre ellas también la COVID-19. El préstamo se va a llevar a cabo en tres tramos de 25 millones cada uno.
Muchas gracias, Lucía. Miramos a otras referencias en estos momentos. El CFD sobre el futuro del DAX está repuntando un 0,75%, 12.679 puntos, según las pantallas de CMC Markets.
tardes de Radio y Dinero con Marta y Isern.
En movimiento es el lema de First Movers, un espacio en el que hablamos sobre todo de cómo vamos avanzando pasito a pasito, pero siempre, siempre, siempre con mucha actitud y con mucha innovación, sobre todo en la banca digital. Hoy seguimos con nuestro monográfico de pagos. De hecho, es el tercer programa que vamos a dedicar a esta temática y hoy vamos a enfocar los pagos desde el punto de vista de la banca, sobre todo para entender todas las implicaciones a nivel de procesos, de sistemas, de tecnología y, lo más importante, la experiencia del cliente. Como particulares, cuando hablamos de pagos, normalmente lo primero que se nos viene a la cabeza son tres palabras, ¿no? Medios de pagos. Y con este nombre pues solemos agrupar y hacer referencia en España a las diversas modalidades que tenemos de tarjetas. Todos conocemos, ¿no? De débito, de crédito, prepago. También están las mixtas. Sin embargo, hay muchísimas más formas de realizar pagos que no incluyen el uso de tarjetas. Y además, cada vez estamos adquiriendo más ese hábito, estamos viéndolo más, se está extendiendo muchísimo. Y en el primer programa del monográfico de pagos, les recordamos, contamos con la colaboración de José Luis Langa, el director de Iberpay, y él nos ayudó a entender la cantidad de ingente de pagos que se generan en un país como el nuestro en un día, en un mes o en un año, y también los volúmenes que se manejan a nivel de la Unión Europea. Con toda esa información pudimos visualizar de una forma mucho más clara cuál es la potencia de los pagos, mucho más allá del uso de estos plásticos, ¿no? De lo que son las tarjetas. Y desde un punto de vista más particular, cuando hablamos de este otro tipo de pagos, nos vienen a la cabeza las transferencias, seguramente. Es la forma que conocemos de enviar dinero de una cuenta a otra, pues de una forma muchísimo más fácil, más invisible, podríamos decir, ¿no? Y bueno, es un simple envío de dinero a otros en el que en realidad se esconde todo un entramado de sistemas, de regulaciones, de comisiones y, por supuesto, mucha tecnología que cada banco emisor y receptor se encarga de mantener y de que sea transparente para el usuario final. Bueno, hoy saludo un día más, una tarde más, un jueves más a la copresentadora de este espacio y creadora de este espacio, que es Inés Muñoz Vidal, Digital Banking Specialist en T-Menos. Inés, muy buenas.
Muy buenas tardes, Marta.
Bueno, Inés, cuéntanos, porque hoy el tema, la verdad es que es muy emocionante, podríamos describirlo muy interesante, el tercer programa que tenemos hoy enfocado a la modalidad de pagos. Cuéntanos un poquito más, Inés.
Pues a mí me gustaría hacer un par de apuntes. Cuando nosotros pensamos en transferencias, nosotros individuos que estamos escuchando ahora mismo la radio, seguramente pensamos en particulares y no debemos olvidar que dentro del mundo de las transferencias una parte muy importante es esas transferencias de grandes empresas, grandes corporaciones con grandes importes y con el impacto que eso tiene. Y cuando estamos hablando de transferencias, ¿cuáles son los elementos más importantes a tener en cuenta que juegan en este mecanismo de los pagos? Pues, como decía nuestro querido Pau Donés, depende. ¿Y de qué depende? Pues depende de entre qué banco y qué otro banco se estén realizando las cosas. Vamos a tener, por ejemplo, unos tiempos u otros. No es lo mismo transferencias de particulares que transferencias de empresas o transferencias entre la misma entidad o de entidades diferentes. O no es lo mismo, Marta, transferencias entre dos entidades que son de la Unión Europea, porque cuando estamos hablando de eso hablamos de la zona SEPA, y si estamos hablando de la zona SEPA estamos hablando de 24 horas. Pues todo esto es realmente un mecanismo con una cantidad de variables que hacen que los movimientos de dinero y las transferencias o los pagos sean muchísimo más complejos de lo que nosotros individuos llegamos a alcanzar a ver, porque los vivimos como mucho más invisibles de lo que realmente son, requieren mucho más esfuerzo de lo que realmente sabemos. Y cuando necesitamos que esas transferencias se hagan de forma más urgente, más inmediata, pues vamos a hablar de algo que todos conocemos y cada vez más. Pensamos, por ejemplo, en esos movimientos inmediatos, esas transferencias o esos pagos inmediatos. Y si hago esta pregunta a la audiencia, seguramente le viene en mente, porque ya estamos todos muy familiarizados, y piensa en Bizum. ¿Qué es eso de Bizum? Que antes no lo hablábamos tanto. Pues Bizum es un pago, un movimiento inmediato. Porque cuando hablamos de menos de 500 euros, se pueden hacer estos movimientos de dinero sin darnos casi cuenta, de forma casi invisible, siempre y cuando las dos partes tengan dadas de alta pues el móvil, ¿verdad? Bueno, pues además de Bizum hay más pagos a tiempo real, inmediatos, cada vez más posibles y cada vez más frecuentes entre particulares, entre empresas. Y no olvidemos, y ya es lo último que quiero comentar, no olvidemos la ciberseguridad. La ciberseguridad se vuelve cada vez más relevante porque cada vez pasan más cosas y cada vez tenemos que protegernos más. Y algo que no debemos olvidar es que la ciberseguridad no solamente depende de la entidad financiera. En la ciberseguridad hay dos partes que son igualmente importantes, que son, por un lado, la entidad financiera y, por otro lado, ¿quién? Seguramente todos podemos contestar nosotros, los particulares, los individuos, somos igualmente responsables de esa ciberseguridad, responsables de custodiar esas claves y de hacer buen uso y seguir buenas prácticas para que entre todos podamos tener entornos cada vez más seguros. Y ahora me gustaría dar paso, Marta, una tarde más en este especial Pagos, pues precisamente co-creadora de este especial Pagos, que es Raquel Guillot, compañera de Temenos. Raquel Guillot tiene además experiencia en el software, en el mundo del software de pagos. Y muy buenas tardes, un placer compartir contigo esta tarde también.
Muchas gracias por tenerme de nuevo aquí, Inés y Marta.
Un placer,
me ha gustado mucho la introducción al tema que habéis hecho las dos. Y creo que también queda muy claro que hay vida más allá de los plásticos, ¿no? Y que estamos viendo cómo cobran fuerza otras formas de envío de dinero, incluso para pagar en el dentista o cuando compramos en el mercado, ¿no? Como bien estaba explicando Inés, yo misma me he sorprendido usando mucho más otras formas de pago como Bizum a raíz de esta situación excepcional que nos está tocando vivir con el COVID. Me gustaría también añadir aquí un punto más en cuanto a todo este tema de pagos, porque hasta ahora hemos hablado de particulares. Pero ¿qué pasa cuando además introducimos en la ecuación a empresas que mueven grandes cantidades de dinero entre cuentas, entidades o incluso entre países? Entonces tenemos que hablar de esquemas de pago que van más allá de los pagos SEPA que estaba explicando muy bien Inés. Seguro que a más de un oyente le suenan los pagos SWIFT, que en su acepción GPI, que es el acrónimo usado para Global Payment Innovation, y está relacionado con aquellos pagos que son internacionales. Hay muchas entidades bancarias en España y en el mundo ya adheridas a este esquema SWIFT-GPI. Y es importante recalcar que no se trata solo de un avance tecnológico, se trata también de ser más rápidos para que, en cuestión de segundos, un pago llegue al otro lado del mundo. Y que además todo el proceso sea más transparente y pueda ser seguido en directo por todas las partes involucradas. Así se facilita información detallada sobre cuáles son los costes, las comisiones o incluso el cambio de divisas. Por ejemplo, lo que introduce SWIFT-GPI, que es muy novedoso y que es algo muy bueno para todos los intervinientes dentro de ese pago internacional, es un código de referencia, que es un chip único que va instalado en cada transacción. Y el proceso es el mismo que cuando, por ejemplo, estamos enviando o recibiendo un paquete por mensajería. Cuando compramos por Internet, tenemos luego un sistema que nos hace ese tracking de dónde está ese paquete, ¿no? Todos los usuarios e intermediarios tienen acceso a la información de dónde está el envío y cómo se está gestionando la entrega. Con SWIFT-GPI pasa exactamente lo mismo. Dónde está el pago es lo que estamos viendo y qué es lo que va pasando en el camino. Bueno, pues con el fin de entender mejor las implicaciones desde el lado del banco, contaremos hoy con la presencia de Raúl Susi, que es la cabeza de la parte de Corporate Payments y estrategia de pagos en BBVA. También es miembro del Consejo del European Banking Association y miembro del Consejo del European Payments Council. Bienvenido, Raúl.
No sé si tenemos a Raúl o a lo mejor hemos tenido un momento.
Hola,
Raúl. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, muchísimas gracias por vuestra invitación. La verdad que me gusta muchísimo el formato de vuestro programa porque aclara muchas cosas del por qué las cosas pasan de una forma u otra.
Efectivamente, muchísimas gracias, Raúl. Sí. Mira, para empezar un poco y darte paso a una sección de ronda de preguntas que queremos hacer entre todas, me gustaría empezar con una anécdota de algo que me pasó a mí hace exactamente 3 años. Y es que me estaba mudando internacionalmente, vivía en México y volví a Madrid. Entonces, en el proceso, por supuesto, hice una mudanza donde me traje muchos muebles y también parte de ese proceso de mudanza fue hacer una transferencia con una cierta cantidad que además tenía que utilizar de forma un poco urgente a mi llegada a Madrid en una operación de compraventa. Y todo eso lo hice justo, pues creo que eran unos días antes de que empezase Semana Santa. Entonces, durante una semana entera, yo me acuerdo que mi transferencia no estaba en ningún lado, ni en el banco saliente, ni en el ordenante de la transferencia, ni en el banco receptor aquí en España, ¿no? Y eso me da pie a que podamos hablar de los distintos esquemas de pagos y que nos puedas ayudar a explicar el sistema de corresponsalías. ¿Podrías darnos algunos ejemplos del papel de las corresponsalías e ilustrar pues un poco cómo funciona todo el proceso para que lo entiendan nuestros oyentes?
Sí, sin ningún problema. Una cosa antes, a mí me ha gustado mucho un punto que ha resaltado Inés al principio, que es el tema de la ciberseguridad y el fraude. Yo creo que es un tema que es importantísimo y que todos tenemos que estar ahí haciendo frente a eso, a ese, lo que llamo yo, alcanzar un poco de lo que está pasando ahora mismo. Yo creo que ahí o estamos todos juntos o esto puede dar algunos problemas bastante importantes. No se trata de un problema únicamente de bancos, es un problema de todo el mundo y en toda la cadena tenemos que tenerlo muy muy en cuenta, el tema de la ciberseguridad. Y me agradezco muchísimo que la hayas sacado porque yo no dejo de decirlo a todo el mundo que me encuentro y que es importante. Volviendo a tu pregunta sobre el mundo de la corresponsalía, solamente para un poco aclarar el flujo. Entonces, toda transacción que pasa entre dos entidades se tiene que liquidar, ¿vale? Con ese término liquidar, ¿qué queremos decir? Es que el banco que ha lanzado la transacción tiene que pagar al otro banco, ¿sí? Darle los fondos realmente para que realmente esa transacción se puede terminar. ¿Y cómo los bancos hacemos para pagarnos unos a otros? Pues como cualquiera, utilizando nuestras cuentas. Nosotros también tenemos cuentas en los bancos centrales y son a través de esas cuentas que solemos pagar, ¿vale? Si retomamos para ir un poco con complejidad, si volvemos al tema que habéis propuesto al principio sobre SEPA, ¿vale? Un pago SEPA, que yo tengo que mandar un pago a una entidad española. Pues teóricamente, una vez que lanzo la orden, lo que va a pasar es esa liquidación, es decir, ese momento en que BBVA tiene que pagar a la otra entidad, va a pasar en el Banco de España. Como todos los bancos españoles tienen una cuenta ahí, lo que va a pasar, el Banco de España van a deudar la cuenta de BBVA y van a abonar la cuenta de la otra entidad. Es simple, como si fuese un traspaso entre dos cuentas de un banco. Con eso, una vez que esa transferencia entre esas dos cuentas se ha hecho, la persona ha sido liquidada y solamente el otro banco lo que tiene es que abonar los fondos en la cuenta del beneficiario. Es simple, es fácil. Vale. Ahora, si vamos un poco más difícil. Ahora, lo que va a pasar es que, por ejemplo, vamos a mandar dinero a Marruecos, que está aquí al lado, ¿vale? Y vamos a mandar a dirhams, ¿vale? Entonces, BBVA no tiene una cuenta en el Banco de Marruecos, porque como no es una entidad marroquí, pues no hay cuenta ahí. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, aquí, la única forma que nos valga es que BBVA lo que va a hacer es, va a abrir una cuenta en un banco marroquí, ¿vale? Y ese es lo que llamamos el corresponsal de BBVA, por ejemplo, en Marruecos. ¿Qué va a pasar? Es que en esa cuenta que tiene BBVA en el banco marroquí va a depositar los fondos en dirhams y luego va a instruir al banco marroquí para que mueva los fondos al banco beneficiario. Es simple. Entonces ahí, en este caso, yo meto los fondos dentro de las instrucciones, el banco marroquí abona la cuenta del beneficiario y es tan simple como esto. Ese es el corresponsal, ¿vale? Vamos a ir un poquito más allá. ¿Qué pasa si BBVA no tiene, por ejemplo, ningún acuerdo con ningún banco marroquí? Vale, pues hay países que no. Pues eso, lo que va a pasar es que vamos a buscar a un corresponsal nuestro, BBVA, que tenga un acuerdo con un banco marroquí. En este caso, vamos a utilizar a dos corresponsales. Yo, BBVA, le mando las instrucciones a mi corresponsal. Vale. Y él lo que va a hacer es, va a utilizar su corresponsal para abonar los fondos en la cuenta del beneficiario de Marruecos. Vale. Puede pasar que ninguno de mis corresponsales tenga acuerdo con Marruecos. En ese caso tendremos que ir a tres pasos. Eso es lo que llamamos la cadena de corresponsales. ¿Y por qué existe de esa forma? Porque es imposible que todos los bancos tengamos cuentas en todos los bancos del mundo. Es costoso. Hay más de 60.000 bancos en el mundo y es muy costoso abrir cuentas, que todos los bancos tengan una cuenta abierta. Uh-huh. Abrir una cuenta no es solamente venir y abrir la cuenta. Hay que hacer un análisis del banco, hay que fondearla, hay un coste bastante importante y muchas veces no compensa tener esas cuentas ahí. Entonces se utiliza un poquito este esquema de corresponsales que nos permite llegar a países donde nosotros o un banco no opera. Uh-huh. ¿Vale? Si volvemos a tu caso, ¿por qué, por ejemplo, tu caso ha tardado una semana? Solamente para darte dos o tres pistas que puede ser. Primero, sabéis que sobre todo en los fondos internacionales hay una complejidad a la hora de cumplimiento normativo, tienen que pasar por unas listas, lo que llamamos de antiblanqueo, y puede pasar muchísimas cosas ahí. Adicionalmente, puede haber algún error entre uno de los corresponsales, ¿vale? GPI, que has mencionado al principio, lo que ha permitido es que todo ese flujo ya es totalmente transparente, que antes un banco mandaba las instrucciones y ya no sabía lo que pasaba con ellas. Con GPI podemos hacer esa traza, sabemos exactamente dónde está ese pago. Y eso ha mejorado muchísimo la calidad y el del servicio de los pagos cross-border. Uh-huh. No sé si os he contestado.
Sí, perfectamente, Raúl. Bueno, yo creo que nos ha quedado bastante claro y sobre todo yo no tenía ni idea de cómo funcionaba este proceso de las corresponsalías, pero creo que con estos supuestos que ha comentado ha quedado bastante claro. Bueno, Raúl, yo soy Marta, encantada de saludarle. Muchísimas gracias por estar este ratito con nosotras. Yo quería preguntarle qué implicaciones tiene para un banco coordinar toda la tecnología al servicio de los diferentes esquemas de pagos, tanto para particulares como para empresas y grandes corporativas. ¿Cuáles son los beneficios no solo para el banco, sino también para el cliente final?
Bueno, en general estos son proyectos que suelen ser muy complejos, porque involucran a muchos equipos en el banco, en cualquier banco, en cualquier entidad. Son muchos equipos que hay que coordinar, que hay que tocar. Tocamos a lo que nosotros llamamos el core de los sistemas de los bancos, es que vamos ya muy profundo en los sistemas del banco para modificar cosas y adaptarlas a las nuevas normativas, a las nuevas reglas que salen. Entonces, coordinar, desarrollar los diferentes, es decir, que todos los diferentes equipos hagan los desarrollos de forma coordinada para que lleguemos todos en tiempo, pues ese es un reto bastante importante. En general son proyectos que suelen durar meses, algunas veces años, ¿vale? Y muchas veces tenemos también fechas de límites, cuando hay que cumplir una nueva regulación o hay que implantar una nueva, por ejemplo, normativa de cumplimiento, pues ahí sí que son cosas con fechas. ¿Qué aporta esto al cliente? Pues lo que ahí a donde tendemos los bancos es que para el cliente sea la cosa más simple, que él no vea toda la complejidad que hay detrás. Es decir, la ideal es que en un futuro el cliente no sepa si el pago ha salido por SWIFT, ha salido por SEPA, o si para él es totalmente, tiene que ser cada vez más transparente. Adicionalmente, ¿qué queremos? Que sea totalmente lo que llamamos trazable, es decir, que el cliente pueda hacer el seguimiento de cualquier pago si tiene una app en su teléfono, que directamente puede ver dónde está su pago y que le avisemos cuando los fondos han llegado al beneficiario, que eso es a donde vamos a tendencia, ¿vale? Con lo cual, ahí poder pagar con transferencia en un futuro a donde queremos ir, que sea tan fácil como pagar con una tarjeta, prácticamente. Que sea darle a un botón, prácticamente, meter dos importes y ir para allá. Entonces, es donde estamos trabajando. Es un reto bastante importante porque hay diferentes esquemas. Hacer un pago SEPA no es lo mismo que hacer un pago con un corresponsal. Hay muchas normativas y regulación que hay que respetar, que son muy, muy, muy difíciles, muy, muy, muy como cuidadosas. Cualquier cosa, el antiblanqueo es algo que todos los bancos lo tenemos muy en mente, porque puede dar muchísimos líos luego a la hora de ejecutar un pago.
Perfecto, oye, muchísimas gracias por toda esta explicación, me parece muy, muy interesante, Raúl, y me gustaría hacerte una última pregunta, porque vamos un poco justos de tiempo, ¿no?, para saber cuál es el impacto que ha tenido el COVID sobre los pagos desde la óptica de un banco y más en concreto desde vuestra óptica de BBVA, y si crees que puede tener influencia en futuros proyectos del banco y del sector en general.
Yo creo que, a ver, para, en el mundo de empresas, que es la mi especialidad, ya nosotros ya estamos bastante avanzados en la parte de lo que es pagos electrónicos. Es decir, muy pocas veces el cliente se acercaba a una oficina para hacer daros la orden de transferencia. Eso operan a través de las bancas electrónicas que tenemos en la app. Es decir, lo que sí hemos visto es que hay muchas otras partes de los flujos que habrá que adaptar. Y aquí yo creo que lo que ha pasado en COVID, y a nosotros la verdad que nos ha pillado bastante bien, porque hemos avanzado ya bastante en este mundo. Ya sabéis que tenemos ya lo que llamamos nosotros las ventas digitales, que son cuando un cliente utiliza cualquier producto al 100% digital. Estamos muy avanzados en ese punto.
Raúl, lo siento, porque tenemos que irnos ya, porque la radio es así, nos perjudica siempre con los tiempos, que siempre vamos cuenta atrás, pero no quería cortar en medio de alguna explicación, entonces lo vamos a dejar aquí, pero muchísimas gracias, nos encantaría que pudiera participar en otro momento y también extendernos un poquito más también en este tema de los medios de pagos. Raúl Susi, Corporate Payment Strategy en BBVA, y como siempre, muchísimas gracias tanto a Inés Muñoz Vidal, Digital Banking Specialist en Temenos, como también a Raquel Guillot, directora de Temenos, co-creadora también de este especial pagos de este programa. Muchísimas gracias a los tres, y como siempre, Raquel, Inés, nos vemos en la próxima, y Raúl, por favor, vuelva muy prontito. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros, cuando queráis.
Mercado Abierto, con Marta Isern. ¿Está pensando en montar una empresa, pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde. En Franquiciados le ayudamos a elegir el negocio que más se ajuste a sus necesidades. Franquicias de éxito, innovadoras, de baja inversión. Los miércoles a las 12, en Capital Radio, tienen una cita con el único programa de radio de España especializado en la industria de la franquicia. Franquiciados, con Mabel Calatrava.
Lazar Fund Managers ha registrado en España el fondo Lazar Sustainable Credit 2025, un fondo de renta fija que invierte en bonos, manteniéndolos y siguiéndolos hasta su vencimiento, aportando una mayor visibilidad. Además, la integración de los criterios ambientales, sociales y de gobernanza dan sentido a la inversión, ya que las empresas seleccionadas están comprometidas con el desarrollo sostenible. Este anuncio es una promoción financiera. Lazar Sustainable Credit 2025 es un fondo francés autorizado y regulado por la Autoridad de Mercados Financieros. Registrado en la CNMV con el número 1908, gestionado por Lazar Freres Gestión, con el depositario CACEIS y representado por BNP Paribas Securities Services. Riesgo de pérdida de capital, gestión discrecional, crédito, tipos, futuros, contraparte, divisas y subordinadas. El objetivo de rentabilidad y el capital invertido no están garantizados. Para obtener más información sobre el fondo y los riesgos, consulte el folleto disponible en lazarfreresgestion.es.
Pedro, estoy viendo la app y por fin hemos ahorrado.
Ya te dije que la app ayudaba a controlar gastos.
Entonces nos vamos, ¿no?
Sí, lo necesitamos.
¡Qué ganas de vacaciones!
Los pellets son de una generación que va a conseguir lo que se proponga controlando sus gastos y planificando su ahorro. Si tú también, ahorra con la app de BBVA. Redondea en tus compras, crea presupuestos y compara tus gastos con otros meses. Porque ahora las oportunidades las creamos entre todos. BBVA. Creando oportunidades.
Ahora mismo, como tú, hay muchísima gente escuchando este anuncio. Y en el clubdelaradio.com queremos que muchísima gente conozca tu negocio. ¿Cómo? En el clubdelaradio.com creamos tu anuncio y lo emitimos en cualquiera de nuestras muchísimas emisoras colaboradoras. Entra en elclubdelaradio.com.
Está en una situación muy complicada, muy adversa. Queda mucho partido por delante, se le puede dar la vuelta a esto.
Las remontadas no son una cosa mía, son una cosa nuestra.
Nos toca remontar. En Santander estamos poniendo todo nuestro empeño y solidez para hacerlo posible y para que este verano puedas viajar y apoyar a nuestro turismo. ¡Vamos!